Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Quiero gritar, quiero implorar, y ya no puedo. Tanto sufrir, tanto llorar por ti. Siento latir tu corazón cerca del mío. Oigo tu voz y tú no estás, dime por qué. Y al escuchar tu dulce voz, renace mi alma. Vuelvo a creer que existe amor y tú. Quiero seguir soñando en ti. Porque te quiero.
Gabriel Siria Levario, más conocido como Javier Solís, fue un cantante y actor mexicano, conocido también como el Rey del Bolero Ranchero. A pesar de su modesta estatura y la corta duración de su carrera, logró forjar una carrera cinematográfica participando en 33 películas. Escuchamos con él la canción Tu Voz.
Tú ya no estás y nunca más yo te veré. Vuelvo a sentir soledad dentro de mi alma. Tú ya no estás cerca de mí. ¿Por qué? Oigo tu voz que me dice te espero, te espero. Quiero morir para a ti. No puedo más soportar esta pena tan honda. Al escuchar en mi soledad tu voz, tu voz, tu voz.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Diego León, Karen Hernández, Cristian Rosales y Gonzalo Vela, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Es momento de presentarles los titulares. Trabajan para implementar un voluntariado en nuestro municipio. En esta zona existen comités que fomentan un envejecimiento saludable. El programa Seis Pasos de la Salud con Prevención presenta un repunte en esta región. En 12 días inicia el periodo escolar en el Centro Educativo para Altas Capacidades de Jalisco. Y esta mañana no se pierda los puntos sobre las CIES con el maestro Leonardo Romero. Comenzamos con los detalles de la información. Con la finalidad de ayudar a los más vulnerables, pretenden crear un voluntariado en este municipio. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días. Buenos días a la audiencia que nos escucha. Mediante una red de apoyo para el trabajo de asistencia social y actividades de beneficencia pública que se realizan en nuestro estado para apoyar a las personas en condiciones de riesgo, vulnerabilidad, exclusión o marginación, y con el propósito de mejorar sus condiciones de vida, se han creado diversos grupos de personas con el fin de ayudar a los que más lo necesitan, comenta al respecto Uriel Ramírez Martínez, delegado regional de DIF Jalisco.
A nivel estatal tenemos un voluntariado, en el sistema de Jalisco es un voluntariado. ¿Qué es un voluntariado? Es suma de voluntades de personas ajenas incluso a partidos políticos o instituciones. Es muy, muy ajeno. ¿Esto para qué? Para recabar fondos, para buscar apoyos y así llegar a la ciudadanía con lo que recabamos, apoyarle en cierta forma. Nada tiene que ver con la institución, nada se mueve con recursos a la institución. Todo esto es ajeno. Simplemente nosotros nos organizamos a las personas, buscamos medios tanto económicos como físicos también para poder hacer voluntariado. Es suma de voluntades.
Además de ofrecer apoyo emocional, se brindan las herramientas para que las personas puedan salir adelante por sí mismas y es responsabilidad de cada beneficiado darle el correcto funcionamiento al apoyo recibido, explicó Ramírez Martínez.
El voluntariado siempre va enfocado al sector más vulnerable de cualquier municipio, de cualquier región, tanto en la zona metropolitana como en el interior del estado. Y para ello, pues, las personas son aquellos, por decir un ejemplo, madres solteras, adultos en abandono, niños en situación de calle, personas violentadas, tanto hombres como mujeres. Para todos ellos va nuestro apoyo. Y nuestro apoyo no consiste solamente en cosas materiales, sino también en cuestiones de apoyos con terapia física y todo lo que necesiten. Y si está en voluntariado y contamos con ello, se lo otorgamos de inmediato. Y de otra forma buscamos para encontrar y apoyarle en esa situación.
En nuestra región es conveniente implementar este tipo de acciones altruistas y es por ello que se tiene contemplado crear un voluntariado que ayude a las personas que así lo requieran en este municipio, exhortó el entrevistado.
Están trabajando en ello, en formar un voluntariado. Cabe mencionar que nosotros al principio de la administración de la maestra Lorena Jacinto Arriaga de Sandoval, presidenta del sistema de Jalisco y también por ende presidenta del voluntariado de Jalisco, se les hizo una invitación para que cada municipio contara con su voluntariado. Colotlán está trabajando en ello. Yo pienso que, vamos a decirlo, sabemos que dentro del DIF trabajamos por el bienestar de las familias. Teniendo un voluntariado, contando con un voluntariado que sería muy ajeno a los que trabajan en DIF o que estén dentro de la presidencia, o sea, no se manejaría ni política ni solamente sería socialmente. Aquí puede entrar incluso la presidenta, el presidente y personas ajenas a cualquier situación política. ¿Qué impactaría? Pues sería suma de voluntades para poder sacar adelante no solamente lo que DIF hace ni la presidencia, sino de manera altruista, de manera organizada.
Es de suma importancia que la población se sume a este tipo de causas, ya que entre más personas apoyen a crear el voluntariado, el fin común que se percibe será más fácil de lograr. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Nos vamos a nuestro primer corte de estación. Regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa, en esta zona existen comités que trabajan para fomentar un envejecimiento saludable. Y el programa Seis Pasos de la Salud con Prevención presenta un repunte en esta región.
Vamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 23 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Adrián y Ciriaco. En 1806 muere en París, Francia, Charles Augustin de Coulomb, físico e ingeniero militar francés que descubrió de manera matemática la ley de atracción y repulsión entre cargas eléctricas. En su honor, la unidad de carga eléctrica lleva el nombre de Coulomb. Nace el 14 de junio de 1736. En 1978 nace Kobe Bean Bryant, exjugador estadounidense de baloncesto que disputó 20 temporadas en la NBA, todas ellas en Los Ángeles Lakers, desde 1996 hasta 2016. Es hijo del también exjugador de la NBA, Joe Bryant. En 2016 muere Eva María, más conocida como Evita Muñoz, y también por su sobrenombre Chachita. Fue una actriz mexicana de cine, teatro y televisión, hija única del actor y cantante Francisco Paco Muñoz y de Ernestina Ruiz. Fue artista exclusiva de los hermanos Rodríguez desde los 4 hasta los 26 años de edad. Nace el 26 de noviembre de 1936.
Esta mañana el dólar se compra a 16 pesos con 50 centavos y se vende a 17 pesos con 90 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 30 centavos y se vende a 21 pesos con 15 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Quiero recordarles nuestros números telefónicos de cabina para quienes deseen comunicarse: 99-242-33 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Con gusto atenderemos sus llamadas. Y también recordarles que pueden dar seguimiento a la programación de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara a través de nuestro sistema de cable en el número 74, ahí es donde tenemos el canal 44 UDG TV. Todos cordialmente invitados, en especial a dar seguimiento a los espacios informativos de 7 a 9 de la mañana, de 1 a 3 y de 8 a 9. Y bueno, nos vamos con otros asuntos. Comités brindan atención oportuna para envejecer saludablemente. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Adelante.
Ofrecer una atención digna a los adultos mayores y mejorar sus condiciones de salud, las cuales les permitan satisfacer sus expectativas personales y cubrir las exigencias que les impone el medio donde viven, es la finalidad de comités municipales encargados de vigilar que se cumpla lo antes mencionado, explica Gonzalo Murillo Vázquez, responsable del programa Salud del Adulto y Anciano de la Región Sanitaria 1 Norte Colotlán.
Dentro del programa se llevan a cabo diferentes acciones, tanto detección, tratamiento y de manera oportuna en diferentes padecimientos, ¿no?, en el adulto mayor a partir de los 20 años. De manera específica tenemos los comités municipales para la atención del envejecimiento, ¿sí?, los cuales trabajan en las diferentes cabeceras municipales de la región del estado e inclusive a nivel nacional. Te pudiera comentar que los comités han sido muy aceptados en los diferentes municipios, dado que, bueno, son conformados por una mesa directiva en donde se incluye el mismo presidente municipal y algunos secretarios y vocales dentro de la misma mesa directiva que forman parte de las diferentes dependencias de gobierno para contribuir a un envejecimiento saludable dentro del municipio.
Mediante estrategias encaminadas al envejecimiento saludable de las personas, cada comité realiza lo pertinente para cumplir sus objetivos, comentó Gonzalo Murillo Vázquez.
Pueden ser en su mayoría acciones de detección oportuna y preventivas para evitar algunas situaciones que ponen en riesgo la salud de las personas, como por decir así, caídas, que los accesos a diferentes espacios sean los adecuados para que puedan ingresar sin ningún riesgo estas personas que puedan condicionar el desarrollo de alguna fractura propiamente.
En Colotlán, diferentes instituciones tales como la Secretaría de Salud, el DIF Municipal, el Ayuntamiento, CISAME, entre otros, coordinan y fortalecen las acciones que desarrollan en cuanto a prevención de riesgo y proporcionar un envejecimiento saludable, que es el objetivo de estos comités, exhortó el especialista.
Es un comité por municipio. Aquí en la región norte pues tenemos los 10 comités funcionando. Todos y cada uno están conformados a través de un acta constitutiva, la cual es enviada a nivel estatal para su certificación por parte del Secretario de Salud. Y a partir de ahí pues se desencadenan todas y cada una de las acciones que se llevan a cabo dentro de cada uno de ellos.
La sociedad en general sigue relacionando la vejez y las personas mayores con la enfermedad, la dependencia y la falta de productividad, en muchas ocasiones haciendo caso omiso a sus necesidades particulares, declaró el entrevistado.
Existen algunos grupos cautivos, como son los grupos de ayuda mutua para pacientes con enfermedades crónicas, o inclusive grupos denominados del propio programa de Prospera, ¿no? Que mes con mes se les están impartiendo temas que van enfocados a esta parte de sensibilizar en la atención y manejo de personas en esta situación, ¿no? Ya que tienden a ser más vulnerables por la misma situación de abandono a estados de ánimo depresivos. Entonces, esa parte donde tratamos de sensibilizar a los familiares para que demanden un servicio que puede ser una detección oportuna y no demanda de un servicio cuando ya se trata de una complicación o alguna urgencia propiamente.
Cabe mencionar que para alcanzar una longevidad satisfactoria debe de lograrse un envejecimiento saludable, el cual consiste en tener buena salud física y también salud mental. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles. Sin duda es importante que se trabaje en materia de prevención, que desde pequeños nos vayamos educando conscientes de las diferentes etapas de la vida y tomar todas las medidas necesarias para prevenir enfermedades, para tener una vida con la mejor calidad posible, a veces incluso cuando se tiene algún padecimiento crónico o desde nacimiento. Pero en este caso, en el trabajo de los comités, me parece que es importante que se siga insistiendo, porque muchas veces se nos olvida o le restamos importancia. Y bueno, si se está trabajando en este sentido, en materia de prevención y también de detección oportuna, creo que es muy importante, ¿no? Para tener una vejez saludable y digna, lo más digna posible también.
Claro que sí, como bien lo comentas, Ana Cristina. Además, es importante comentarle a nuestra audiencia que no solamente por ser una persona de avanzada edad, pues ya lo estamos relacionando a que pues está enfermo, a que no puede hacer nada. Hay que tomar cartas en el asunto también desde las personas jóvenes, porque al grado de en el cual estamos de obesidad, de diabetes, pues espera que nuestra promedio de vida disminuya. Claro. Y obviamente pues con una vejez a lo mejor no tan satisfactoria.
Exactamente. Sí, es que depende de cómo nos portemos ahora, es cómo nos puede ir en el futuro, ¿no?
Sí, más que nada, pues prevenir.
Exactamente. Pues te agradezco mucho los detalles de la información, Gonzalo, nos vamos con otros asuntos. El programa Seis Pasos de la Salud con Prevención presenta un repunte en esta región. Te escuchamos con los detalles de la información, Lupita Arceo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El programa Seis Pasos de la Salud con Prevención, cuyo propósito principal es proteger la salud mediante la instrumentación de acciones formativas dirigidas a la población sobre saneamiento básico, representa una alternativa importante en nuestra región por las características de marginación que presenta. Así lo comenta Rodolfo Froilán Carrillo, el ex coordinador regional de la Coprisjal.
Por las situaciones de marginalidad que tenemos aquí, sí, la carencia de varios servicios, creo que es por demás importante, volviendo a repetir, el que tengamos alguna información de cómo hacer o poder incrementar nuestra calidad de vida hacia el interior en cada familia. Si definitivamente no contamos con los servicios básicos, mínimo sí saber cómo podemos aprovechar los pocos recursos que tenemos en nuestra región, o que nos los podamos hacer llegar de fuera, pero aprovecharlos al máximo, haciendo buen uso de ellos en cuanto a conservación, al manejo y hasta llegar al consumo o el uso en el servicio de ellos.
El programa, que desde hace 4 años implementa nuestra región, tiene como fin principal evitar enfermedades infecciosas intestinales y otros padecimientos relacionados con la falta de saneamiento básico en el hogar, el mal cuidado del agua, los alimentos, los residuos, las excretas o heces y la fauna nociva.
Han sido alrededor de 160 a 200 personas las que se capacitaron en estas cuatro etapas. ¿Cómo podemos medir el impacto de esto? Pues sería prácticamente checar, tal vez a lo mejor con alguna unidad médica, dado que la información es sobre saneamiento básico y cómo incrementar la calidad de vida, ver si de cuando hemos realizado pláticas, o que la unidad médica también realiza sus pláticas de saneamiento básico, ver si se han reducido algún tipo de enfermedades que pueden ser vehiculizadas por el consumo de alimentos o el uso de agua, como son las diarreicas.
Con este propósito, y además de la capacitación que recibieron las encargadas de las cooperativas escolares, recientemente en nuestra región el personal sanitario acudió a 3 comunidades indígenas de Bolaños y una más de Mezquitic para ofrecer esta información.
Ha tenido un repunte importante este programa, dado que la información que se maneja es bastante importante, el hacerla llegar a población abierta y a todo tipo de usuario aquí en la región. El programa maneja 6 puntos vitales, prácticamente de saneamiento básico. Uno es el agua, otro son alimentos, un tercero es lavado de manos, otro es eliminación adecuada de basuras, la disposición correcta también adecuada de excretas y el control de la fauna nociva. Estos son los 6 puntos que estamos manejando por lo pronto en este programa.
A las capacitaciones realizadas en Barranquillas, Mesa del Tirador, Tuxpan de Bolaños y San Andrés Cuamiata asistieron entre 160 y 200 personas, y con la inyección de más recursos federal, la Coprisjal planea continuar con esta estrategia, agregó el ingeniero.
Este programa al parecer ya va a tener una inyección de recursos desde el nivel federal para poder seguir llevando esta información y sobre todo a áreas más marginadas como la nuestra aquí en la zona norte. Hace poco se llevó a cabo también unos eventos de capacitación en coordinación con el personal de CDI. Del 4 de julio para acá a la fecha se han hecho 4 capacitaciones en zonas indígenas.
Existe una necesidad de fomentar el saneamiento básico a nivel comunitario, por lo que es urgente volver a centrarse en la prevención y en la difusión de las actividades de saneamiento básico, pues es una forma sostenible de prevenir trastornos a la salud, concluyó el coordinador regional de la Coprisjal y también encargado de regulación sanitaria en nuestra zona. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles. Nos vamos a un corte y regresamos con los puntos sobre las CIES.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Las primeras serpientes tenían 4 patas y vivían en madrigueras. Su nombre es Tetrapodophis amplectus y tienen un cuerpo largo y una cola muy corta, como las de un animal excavador, tal y como lo ha definido Nicholas R. Longridge, investigador de la Universidad de Bath en Reino Unido y coautor del estudio. Según aparece recogido en la plataforma Sync, este fósil presenta características similares a las que aún tienen las serpientes modernas, como colmillos, hocico corto o ausencia de párpados y de aberturas en los oídos. Estos rasgos apuntan a que la especie y por tanto el origen de las serpientes se produjo en madrigueras, concreta Longreach. Para poder llegar a esta conclusión, los expertos analizaron el ADN y las características morfológicas del Tetrapodophis amplectus y las compararon con el de otras especies. Así, pueden afirmar que la nueva especie se desplazaba arrastrándose sobre el vientre como el resto de sus parientes, lo que indica que las patas no se utilizaron para caminar, sino para agarrar a sus presas o a otros ejemplares para aparearse. Además, tenía un pequeño animal en su vientre, posiblemente un lagarto o una rana, lo que demuestra que las primeras serpientes eran carnívoras y no insectívoras, como se había sugerido, comenta el investigador británico. Además, el descubrimiento del nuevo fósil ha permitido a los científicos esclarecer el origen geográfico de estos reptiles, que se produjo hace unos 115 millones de años en el hemisferio sur actual, cuando África y América del Sur estaban unidas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el maestro Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo estás, Leo? Buenos días.
Muy buenos días para todos.
Pues te escuchamos. ¿Qué nos has preparado para esta semana?
Bueno, este día vamos a hablar, en primer lugar, de la escritura de los apodos. Porque solemos decirles a nuestros amigos y conocidos muchos apodos y en algunas circunstancias también tenemos que escribirlos. Entonces, ¿cómo se tienen que escribir? Se escriben con mayúscula inicial.
Los como apodos. Si fuera el nombre, digamos.
Como si fuera el nombre.
Que hay algunos así que son es. Más conocidos por el apodo.
Por supuesto.
Que por el nombre,
por
¿no?
Por supuesto, ajá. Así es. Se escriben con mayúscula inicial. ¿Y qué pasa cuando ese apodo va acompañado por la palabra él? O por la palabra
exacto,
la.
Exacto, era lo que te iba a preguntar.
Ajá. En ese caso, la palabra él o la palabra la va en minúsculas.
Porque no es parte del nombre.
Porque no es parte del nombre, exactamente. Entonces, primer consejo, es como si fuera un nombre, aunque no lo es, el apodo. Entonces, se escribe con mayúsculas, la palabra él o la palabra la va en minúsculas. Y si el apodo queda en el medio del nombre, se recomienda escribirlo entre comillas o en cursivas. Ejemplo, un ejemplo clásico y de un personaje, para no aludir a nadie en especial. Ernesto Che Guevara. Che es el apodo.
Sí, exacto.
En ese caso, Che tiene que ir entre comillas o en cursivas porque queda en el medio del nombre.
Pero si va la inicial,
sí,
la letra inicial,
la inicial
en
va en mayúsculas. Sí, por supuesto. Pero las comillas o las cursivas indican al lector que no es su nombre, que es un apodo. Eso es lo que hace la diferencia.
Excelente. Pues bueno, digo, por citar un ejemplo, entonces sería, voy a aprovechar, yo sí voy a decir un apodo y un nombre.
Muy bien, adelante.
Sería, por ejemplo, escribir Carlos el Palillo.
Ajá.
Carrillo.
Ajá.
Lo pongo como ejemplo para aprovechar y enviarle una sincera felicitación a mi amigo. Perdón, Carlos Carrillo, que el día de hoy está celebrando su cumpleaños. Y bueno, en ese caso sería así. Y como es muy conocido así, se me hace que más que su nombre, pues sería el palillo, se quita la E, más bien la E de él, va en minúsculas, pero palillo, la
en
P
mayúsculas.
En mayúsculas.
Así es.
Y si va entre el nombre, entonces, con comillas o cursivas, la palabra palillo.
Y la palabra él también. En
claro,
el caso es conveniente.
Si le ponen así. Pero si yo dijera Carlos Palillo Carrillo.
Ahí solo el apodo es el que va entre comillas o en cursivas. Computadoras permiten cursivas.
Y si le pongo él, ahí la E también va en minúsculas.
La E de él, sí, va en minúsculas.
Ahí
de
también, aunque esté entre comillas, no se pone mayúsculas.
No son necesarias las mayúsculas cuando se abren comillas, no obligatoriamente.
Excelente. Bueno, pues un saludo y una felicitación para el Palillo que ya nos sirvió de ejemplo esta mañana.
Así es.
Muy bien, ese sería, esas serían las puntualizaciones con respecto.
Sí, sí.
¿Es correcto decir apelativos?
Sí, es correcto.
Creo ¿cuál que, es tu apelativo?
Hay mucha gente que lo dice de esa manera, pero creo que apodo es mucho más práctico y mucho más conocido, ¿no? De uh-huh. parte de toda la gente.
Claro,
entonces,
claro.
Me parece que el apodo, con eso es suficiente.
Suficiente, sí. De hecho, a mí eso de apelativo me suena feo.
Ajá,
pero
apelativo
bueno.
O conocido como.
Ajá,
hay muchas otras formas, o también conocido como. Pero
exacto.
El apodo creo que es suficiente.
Muy bien, perfecto. Ese sería el primer punto. ¿Con qué seguimos?
Con la diferencia entre dos palabras que se parecen mucho y son especie y especia.
Ajá.
¿Qué es una especie y qué es una especia?
Sí.
La palabra, esto es lo más simple, es irse al diccionario, y la palabra especie es un conjunto de elementos semejantes,
uh-huh.
porque tienen algo en común. Eso
especie.
Es una especie.
Uh-huh.
Podemos hablar de especies de animales, de
exacto.
especies de plantas. Bueno, la palabra especie tiene otros significados también, pero en este caso creo que la que puede prestarse confusión es este. Especie es el conjunto de elementos semejantes.
Uh-huh.
¿Sí? Y la palabra especia es una sustancia vegetal aromática
uh-huh.
que sirve de condimento.
Uh-huh.
Ejemplos, clavo, pimienta, azafrán, entre muchos otros condimentos. Entonces,
uh-huh.
los condimentos son especias con A y
¿sí?
las especies tiene que ver con cosas que son semejantes entre sí, o las especies de animales o las especies de plantas.
Perfecto.
Hay plantas de muchas especies, pero no todas se utilizan como especias. Ese podría ser un
exactamente,
ejemplo para el uso de las dos palabras.
Exactamente, sí, y es un error común, ¿no?
Uh-huh.
Ya le pusiste la especie.
Le pusiste especie a la comida.
Exacto.
Y a lo que se refiere es a especia.
Especia,
uh-huh.
exacto. Muy bien, pues eso está fácil, así que...
Simplemente distinguir una cosa de la otra.
Muy bien. ¿Y el mexicanismo sería?
También solicitado antes de nuestro periodo vacacional la palabra macuarro.
Uh-huh.
¿Y qué significa la palabra macuarro? Según el diccionario de mexicanismos de Jorge García Robles, se deriva de macuache.
Uh-huh.
Ahora hablaremos a su vez de la palabra macuache y significa persona de bajo nivel social y cultural.
Yo no sé por qué, pero Diego le dio una risa ahorita que lo dijiste. ¿De quién te acordaste o qué pasó? ¿Sí conoces la palabra? ¿La usas? La usabas. ¿En dónde? ¿En el DF?
Ah, ahí está. Eso significa.
Allá se usa mucho entonces.
Macuarro. Persona de bajo nivel social y cultural.
Uh-huh.
Esta palabra se deriva de macuache o de macuachi,
uh-huh.
que a su vez del náhuatl, la palabra se escribe mazeguali.
Uh-huh.
¿Y esta palabra qué significaba? En la época de la colonia de los españoles era la manera que le decían a los indígenas,
uh-huh.
o una de las maneras que les decían a los indígenas, particularmente a los que tenían bajo nivel social y cultural. O sea, en la época en que los españoles colonizaron, la palabra mazeguali era utilizada para referirse a los indígenas, sobre todo los de bajo nivel social y cultural,
uh-huh.
y esta palabra mazeguali fue derivando en el tiempo hasta la palabra macuarro, de la que hablamos el día de hoy, y que justamente tiene ese significado, persona de bajo nivel social y cultural.
Excelente. Pues está fuerte, ¿no? Si te dicen macuarro.
Espero que corresponda con el significado que decía aquí Diego de la palabra.
Sí, o significa otra cosa, así como lo aplican. A ver, ponme, o ven, pásate. Ven para que salgas a cuadro y para que te escuche la audiencia. A ver, acá de Ciudad de México, platícanos, ¿cómo lo utilizan?
Tanto así, no, sería más como decirle como naco a una persona, similar.
Eres un macuarro,
sí,
¿así lo aplican?
Sí, así como eres un naco, eres un macuarro.
O sea que, pues sí, bajo nivel social y cultural, ¿no?
Y no pueden ser, naco no puede tener este significado de persona de bajo nivel social y cultural.
No, por eso digo, yo creo que, no, ya nos hablaste de la palabra naco.
Sí, en alguna ocasión hablamos de esa palabra.
Oye, hay que retomar algunas palabras de las que ya has hablado porque bueno, han sido, ¿desde cuándo? Desde 2005.
12.
2012, ajá. Es que tenemos tu
cinco
colaboración.
Años.
Exacto, 5 años. Y bueno, se van de repente volviendo necesarias algunas palabras para retomarlas, ¿no? Para
uh-huh.
recordar y poder aplicarlas y saber cuál es su origen. Muy bien, pues acá dice Aurelio Abascal, buena información y felicidades al palillo, ¿ves? Sirvió el ejemplo y luego cuando es con un personaje del municipio, ¿verdad? Porque es un personaje, pues con mayor razón. Acá me escribe Miguel Ángel Pinedo y dice, sobre los objetos robados al dueño, en algunas partes, ya andaba en otro tema. En algunas partes dicen, ¿cuál es tu gracia? Para preguntar tu nombre.
Me pregunto si no es una de esas expresiones como ¿qué te llamas? De la que tanto
exacto,
hemos hablado.
Exacto, habría que ver, porque se parece. Y yo le preguntaba, ¿nombre o apodo? Creí que se refería más bien al apodo. Y dice, ese es sobre el nombre. Uh-huh. ¿Cuál es tu gracia?
No sé, habría que investigarlo. Uh-huh. Tal vez eso de la gracia pueda corresponder más a una virtud, uh-huh, que tenga una persona. ¿Sí? Y tal vez aplique un poco más con los sobrenombres. Uh-huh. El libertador, para ese tipo de palabras que le da una caracterización a la persona. Uh-huh. Entonces, habría que investigarlo. Con mucho gusto le damos seguimiento a esa frase, ¿cuál es tu gracia?
Sí,
para
¿cuál
ver
es tu gracia?
Si la encontramos.
Y ver si, por ejemplo, él dice que en algunos lugares, no sé exactamente en qué parte, si él nos quiere compartir en qué zona lo escuchó, uh-huh, puede dar un dato importante, ¿no?, para orientarnos en este sentido, pero además saber si tiene relación, digo, en Colotlán creo que yo nunca había escuchado eso, como el que te llama, que, ajá, lo aplico y que es característica de quienes acá habitamos mencionarlo, pero en este caso sería interesante si lo escuchó en alguna parte que nos dijera exactamente en dónde para ver si se orienta un poco más.
Sí,
¿no?
Sí, toda información adicional que puedan aportar, o sea, una palabra, una frase y el posible significado que creen que tiene o dónde la escucharon puede ser una referencia para al final de cuentas dar con el significado y el origen de estas palabras.
Mira, me dice que en Totatiche y Temastián, o sea, en la zona norte de Jalisco.
Es de la región también.
Lupe, ¿cuál es tu gracia? ¿Cuál es tu gracia? No me contestes, porque tú tienes muchas, así que, no, viste, lo entendemos de otra manera, ¿no? Dice que es encantadora totalmente.
Y la,
¿viste?,
palabra gracia puede tener un significado positivo, claro,
claro,
o negativo.
Yo lo entendería más como, ¿cuál es tu gracia? No, pues yo soy como buena para hacer, uh-huh, gorditas. ¿No?
Ajá. O sea, lo que
es
decíamos,
mi gracia.
De las virtudes que pueden tener.
O tu
las
gracia
personas.
Física. ¿Cuál es tu gracia? No, pues mi cabello.
Bueno, lo no investigamos.
Sé. Exactamente. Muy bien, pues muchas gracias por los aportes. Les recordamos que si tienen alguna sugerencia de tema para que pueda ser abordado aquí en esta sección, con todo gusto podemos darle seguimiento. Se comunica también Armida Mayorga Jara y dice: buenos días, saludos. No sé de dónde se comunica, pero un saludo para ella, por supuesto, que creo que no es la primera vez que nos escribe. Así que gracias a ella y a todas las personas que se han unido a esta transmisión por radio y por Facebook. Muchas gracias, Leo. Te vas con la tarea de cuál es tu gracia. Y todavía tenemos algunos otros puntos pendientes.
Sí, sí. Uh-huh. Lo que pasa es que a veces la gente pregunta por palabras y no es tan fácil de localizarlas. Increíblemente,
claro, claro,
muchos términos que dicen no aparecen en los diccionarios de mexicanismos y libros de consultas más populares de este país y no es tan fácil dar con el significado, ¿no? Y siempre, además de cómo lo entiende la gente, buscamos alguna referencia bibliográfica que confirme, claro, que ese término ha sido dicho así por muchas personas y no solamente por un pequeño grupo, ¿no? A veces se dificulta un poco, pero la lista ahí está y cada tanto volvemos a hacer una búsqueda para ir cumpliendo con todos los radioescuchas.
Excelente. Dice Armida Mayorga Jara, que ella nos escucha aquí en Colotlán. Pues un gran saludo y qué bueno que esté en sintonía, ¿no?
Uh-huh. De sí, esta muchas gracias frecuencia. A todas las personas que han escuchado la sección por largo tiempo o que empiezan el día de hoy.
Exactamente. Muy bien, pues gracias, Leo. Pues son muchas las personas que se unieron. Claudia Isabel Rubalcaba, Katy Gordiano, Enrique Mares, Jesús Huizar, Pati Núñez, Jorge Pachena Arteaga, Aurelio Abascal. No sé si ya dije Jesús Huizar, creo que sí. Arturo de León, César Genaro Márquez. Mira, hace mucho que no sabía de César Genaro Márquez. Fue de los primeros reporteros que yo conocí aquí en la emisora. Así, uh-huh, que un saludo hasta donde viva. Emanuel López Solano, Francisco Javier Gamboa, Miriam Monroy, Karina Pérez, Inés Vázquez, Chatis García, Jazmín Pérez, Alberto Carlos Quesada, González, Armida Mayorga, ya la saludamos, Paulina Rubí, Reséndez, Adiel EPC García, y bueno, ya no alcanzo a ver quién más, pero muchas gracias a todos por sumarse a esta transmisión, y también les recuerdo a nuestros radioescuchas que pueden llamar, ¿no?, para hacernos llegar algún comentario.
Sí, por supuesto, aprovechando la transmisión aquí, los comentarios, o aquí, en el teléfono de la emisora, con mucho gusto tomamos apunte.
Y la invitación de miércoles que no puede faltar.
Miércoles 7 de la tarde, aquí en esta misma estación, Rock Sudamericano.
En el programa Acústica Global. Sintonícenlo en otra de sus facetas. Sea así de cericito como lo ven, se suelta la melena con el Rock Sudaca.
Solo una hora a la semana.
Muy bien, muchas gracias, Leo. Gracias, amigos de Facebook. Gracias a nuestros radioescuchas. Nos vamos a nuestro último corte de estación. Volvemos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos en Señal Informativa. En 12 días inicia el periodo escolar en el Centro Educativo para Altas Capacidades de Jalisco. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Pues en efecto, en 12 días más, Jalisco sentará un precedente en materia educativa al inaugurar el ciclo escolar en el Centro Educativo para Altas Capacidades, CEPAC, una escuela que ofrecerá atención a alumnos superdotados, una idea que surge con la intención de evitar que los menores con alto coeficiente desaprovechen el desarrollo de sus aptitudes, señaló Francisco Javier Chávez Rangel, coordinador de asesores en la Secretaría de Educación Jalisco.
Al hablar de educación especial, casi siempre, en su mayoría, lo primero que hacemos es, cuando te dicen educación especial, inmediatamente identificamos este nivel para aquellos niños que tienen una discapacidad, es decir, aquellos niños que requieren este tipo de educación por tener una discapacidad motriz, auditiva, visual, intelectual, pero nunca o casi nunca te refieres a un niño no con una discapacidad, sino con una supracapacidad. Y bueno, pues es así como nace el CEPAC, este Centro de Educación Educativo para las Capacidades.
El CEPAC tiene una inversión inicial de 20 millones de pesos, 10 de los cuales son proporcionados por el gobierno del estado, el resto por las instituciones aliadas a dicho proyecto. Es un modelo, pues, que rompe el esquema, permite que el niño investigue, descubra, conecte, diseñe, cree y reflexione. Es decir, no se trabajará mediante áreas, sino mediante proyectos, puntualizó.
Comentarte que tenemos dos modelos. El modelo escolarizado, que es donde los niños tienen la educación presencial en una jornada de escuela de tiempo completo. Entran a las 8 de la mañana, saldrán 4:30 de la tarde. Pero también tenemos el sistema, el modelo no escolarizado, que es para atender precisamente a niños con las mismas condiciones, pero de modelo no escolarizado, que se estará brindando atención en contraturno, pues, es decir, por las tardes y los fines de semana. Entonces, tenemos 105 atendidos en el modelo escolarizado y tenemos 121 niños que estarán siendo atendidos en el modelo no escolarizado.
El diagnóstico de los 1,348 niños interesados en ingresar al centro estuvo a cargo de la Universidad de Guadalajara. Aunque el número de seleccionados se redujo a 226, estos contarán con un espacio adaptado y equipado especialmente para llevar a cabo el aprendizaje integral que demandan, agregó Chávez Rangel.
Estaremos creando ya el sistema educativo para altas capacidades. El primer paso es esta escuela, este centro, el CEPAC, pero la instrucción es precisamente crear un sistema educativo para atender a niños con altas capacidades, tal y como lo existe para atender a aquellos niños que tienen alguna discapacidad, como son los centros de atención múltiple, los CAMS. De igual forma estaremos creando este sistema donde, bueno, a partir del CEPAC se puedan generar dentro del interior del estado unidades regionales que atiendan a niños en estas condiciones.
La Secretaría de Educación contará con el apoyo de la Universidad de Guadalajara, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Cambridge, Intel y otras instituciones de renombre internacional. El 4 de septiembre inician clase los 226 niños que formarán parte de esta primera generación. Ana Cristina, un centro que, bueno, por primera vez se abre en la entidad y que es especialmente para niños considerados superdotados.
Muy bien, Lupita, muchas gracias. Son casos a los que hay que darles seguimiento muy puntual, porque luego pues se puede caer en un rezago y desaprovechar estos talentos que se tienen, ¿no?
Así es. Y también comentar que en esta primera generación, bueno, la mayoría son niños que viven en la zona metropolitana, aunque también hay algunos integrantes al interior, del interior pues de la entidad, con la intención de que en un futuro cercano también estos centros se puedan abrir en las diferentes regiones de Jalisco.
Te agradezco mucho los detalles de esta información. Nos vamos ahora con las breves, en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
Al corte de la semana epidemiológica 32, en el estado se tiene una disminución de 60% en los casos de dengue respecto al mismo periodo de 2016, recordó el secretario de Salud Estatal, Antonio Cruz Esmada, al inaugurar la segunda jornada nacional de lucha contra el dengue, Zika y chikungunya, que se dirigirá a establecimientos educativos. Esto con información del portal electrónico NTR Jalisco. El gobierno del estado, Aristóteles Sandoval, realizó el abanderamiento de la selección de oro en las instalaciones del CODE, misma que participará en la Paralímpica Nacional que se llevará a cabo en Colima. Esto con información del portal electrónico Milenio.
Señal Nacional.
El titular de la Secretaría de Turismo destacó que el número de estadounidenses que visita el país continúa en crecimiento y registra un aumento de 11% en los primeros meses de este año. Aseguró que el gobierno mexicano trabaja para combatir la inseguridad en los destinos turísticos luego de la alerta que emitió el gobierno de los Estados Unidos sobre los viajes a nuestro país, esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco. El corresponsal del diario de Acayucan y fundador de La Voz de Huepayán, Cándido Ríos Vázquez, fue asesinado a balazos por un comando cuando se encontraba fuera de una tienda situado en el poblado de Juan Díaz Covarrubias. Ríos Vázquez es el noveno periodista asesinado en México en lo que va del 2017, esto con información del portal electrónico La Jornada.
Señal Internacional.
Donald Trump amenazó con paralizar el gobierno si fuera necesario para construir el muro en la frontera con México, una de sus principales promesas electorales. Durante un mitin en Phoenix, Arizona, les dijo a sus simpatizantes que los demócratas están siendo obstruccionistas y aseguró que poner en peligro la seguridad de Estados Unidos es un hecho. Esto con información del portal electrónico BBC Mundo. Tres personas han muerto y dos están desaparecidas en Macao después de que el tifón Ato golpeara hoy la ciudad, mientras que Hong Kong emitió su alerta máxima en el sistema de tormentas, la número 10, ante la llegada del tifón, que también ha causado la evacuación de miles de personas en el suroeste de China Occidental. Esto con información del portal electrónico El Informador.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día y esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.